El próximo 26 de marzo se van a realizar las habituales elecciones universitarias generales, que se realizan periódicamente y son reguladas por la Corte Electoral y, por supuesto, son obligatorias. 14 facultades, más el Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes, van a elegir sus respectivos consejos, asambleas de claustros, y también estos servicios elegirán a los representantes de cada facultad en la Asamblea General de Claustro de la Universidad. Una novedad de este año que ayer comentábamos y hablábamos específicamente con Mónica Cabrera y con Natalia Arbulo, que por primera vez también habrá elecciones en los centros universitarios regionales del este y del noroeste, y cada regional va a elegir además los órdenes de estudiantes, docentes y egresados, tanto al consejo, al claustro y a la comisión directiva de su propio centro universitario. Vale aclarar que los estudiantes, docentes egresados deben votar y deben pertenecer a carreras con no menos de 4 años de las facultades, de estas 14 facultades que mencionábamos, las cuales ya vamos a estar conversando un poquito más. También dentro del orden de estudiantes, no todos los estudiantes de estos 15 servicios votan, y lo hacen solo los que realizan una carrera de al menos 4 años de estas facultades. La Federación de Estudiantes Universitarios es la organización que representa a todos los estudiantes universitarios de nuestro país, fundada en 1929 e integrada por las asociaciones y los centros de estudiantes de cada facultad, cuyo objetivo principal es defender los derechos de los estudiantes y representarlos frente a las demás instituciones y organizaciones, tanto nacionales como internacionales. También en el ámbito académico, la FEU responde a objetivos de desarrollo y fortalecimiento de los derechos académicos, culturales de quienes estudian en la Universidad de la República. Pero sin más preámbulos, le agradezco y le doy la bienvenida a Joaquín Toledo, que es secretario del Co-Gobierno de la FEU, representante ante el Consejo Directivo Central. Bienvenido, Joaquín, y muchas gracias por aquí la presencia en el estudio.
Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá, en realidad, en la radio universitaria, Uniradio.
Bien, bueno. Primero, preguntarte que a 2 semanas de estas elecciones universitarias, ¿cómo se viene preparando, cómo viene viendo la FEU estas elecciones universitarias y cómo vienen organizando esta movida?
Sí, capaz que en primer lugar, la introducción que hiciste al respecto de la FEU, muy completa, muchas gracias también por eso, me ahorraste capaz que un gran tiempo de intervención. Pero sí, para pensar en realidad cómo estamos organizando las elecciones universitarias, capaz que es mejor para aclarar algunas cosas antes, por ejemplo, que la Federación de Estudiantes Universitarios, como dijiste, en realidad es donde el punto en común que tienen todos los centros y acciones de estudiantes de todos los servicios.
Bien.
En primer lugar, la FEU, mediante su centro de acciones de estudiantes, está en todos los servicios de la República y ahora va a tener representación para ser electos compañeros de la FEU en todos los servicios universitarios. Vale aclarar que el público, los estudiantes de cada servicio tienen particularidades, por eso la FEU, por más que tiene un estatuto donde se dejan en claro algunas como normas de convivencia generales y algunos principios a los cuales seguir, la autonomía es de cada centro de estudiantes que tiene que reconocer su público, es su realidad en su servicio y organizarse a manera que le parezca. Entonces, por lo general es muy complicado lograr una campaña desde a nivel central que tenga los mismos objetivos y que pueda abarcar los públicos de diferentes facultades. Entonces, lo que hacemos de la FEU como a nivel central en realidad es organizar y gestionar una campaña en algunos puntos centrales, pero en realidad más que nada es a demanda de los centros de sesiones estudiantes de cada servicio. A su vez, la FEU, como representante del orden estudiantil en la Universidad de la República, tiene participación en lo que es la Comisión de Elecciones Universitarias de la Universidad de la República. Es una comisión cogobernada que lo que hace también es la parte de organización y gestión operativa, de que asegurarse de que todo salga bien en las universitarias. También piensa cómo comunicar qué se vota, dónde se vota, cómo se vota, el trabajo con la Corte y demás, que ahí también tenemos estamos participando de la misma para lograr que las elecciones universitarias se desarrollen de la mejor manera. Dicha esta aclaración, por lo que tenemos conversado y por cómo venimos analizando las cosas, ya se viene trabajando desde principio de año, es un ritmo que fue bastante, bastante fuerte en varias facultades, sobre todo en las facultades que hay una cierta competencia, porque también hay corrientes que se presentan y presentan lemas separados de la FEU de estudiantes, y es ahí donde se apuntala al trabajo más fuerte, por lo menos de principio, Y ya desde en fin de enero, ya en algunas facultades se empezó a publicar cartelería. Ya desde el año pasado, en la convención, que es donde se dicta el programa de la FEU, también se estuvo trabajando de cara a lo que van a ser los próximos 2 años de la Universidad de la República. Este año se retoma la convención también con un programa. Es importante también marcar que lo que intentamos de la FEU, más allá de representar a todos los estudiantes de la República, es tener. Y eso creo que es lo que marca una diferencia bastante clara al resto de las posibilidades que puede dar la Universidad de la República para las selecciones universitarias, es que se tiene un programa. O sea, nosotros discutimos, además de votar representantes, al votar a los centros estudiantes y votar a la FEU, también se está votando un programa y está votando como una serie de acciones que se compromete para realizarse más adelante.
¿Algunos de los lineamientos de ese programa?
Bueno. En general, nosotros trabajamos en el eje de la universidad. Tenemos un fuerte apuntalamiento en lo que es enseñanza, investigación y extensión. Sucesivamente, hace ya casi 8 años, o un poco más incluso, la FEU viene impulsando lo que se llama Segunda Reforma Universitaria. La Segunda Reforma Universitaria busca de alguna manera darle un impulso fuerte a todo lo que es la renovación de la educación terciaria, dar un impulso fuerte a lo que son las áreas de investigación y darle un impulso fuerte, que en realidad fue como el primer impulso después de muchos años, que fue lo de llevar la universidad al interior y poder ampliar la oferta de carreras que existen en el interior. Viene en proceso, este año se va a rediscutir en realidad las siguientes líneas a tomar, pero entre otras cosas está el tema de poder garantizar que más estudiantes puedan acceder a la Universidad de la República, los estudiantes que ya accedieron a la Universidad de la República, que vienen de contextos totalmente heterogéneos, ya sea porque es la primera vez que toca Montevideo, ya sea porque los liceos y las UTUs y diferentes lugares donde vos te formás para entrar a la universidad, es muy variado, puedan mantenerse en la Universidad de la República. El índice de deserción ahora ha bajado muchísimo, pero es un problema que hay, que un estudiante muy joven cuando entra a la Universidad de la República se encuentra en un mundo totalmente diferente, complicado, le cuesta mucho administrarse y suele dejar la universidad. Entonces también se busca como apuntalar a ese público mediante diferente creación de unidades de apoyo a la enseñanza, tutorías, curso introductorio y demás, apuntalar que ese público donde se quede. Hay una realidad que arrojó el último censo universitario, que es que el 75% de los estudiantes de la Universidad de la República trabajan o están buscando trabajo. Uno de los elementos de la reforma universitaria también era poder contemplar a estos estudiantes que muchas veces se ven rezagados. O sea, es muy complicado. Es muy complicado ya por el hecho de horas de vida, por así decirlo, poder trabajar 6, 8 horas y
Y
además que te
estudiar.
dé el cuero para seguir estudiando y demás. Bueno, horas al día no se pueden agregar, pero sí lo que se puede hacer, que antes no se tenían tanto en cuenta, son duplicar horarios, tal vez, generarle más derechos para cursar de manera libre, para poder dar más exámenes libremente, para que los horarios se puedan tener horarios fuera, horarios de oficina, generar mucho trabajo a distancia. El impulso de las nuevas tecnologías de información también es un eje principal, donde eleva el entorno virtual de aprendizaje, que ya creo que llega a un 90% de estudiantes que ya tienen usuario dentro de Eleva, los cursos a distancia. También hay como un panorama de cómo dar la clase. El estudiante como eje del proceso educativo también es uno de los pilares fundamentales. Renovación de la carrera docente, renovaciones de los planes de estudio, ¿no? También los planes de estudios están, por lo general, en la mayoría de las facultades, eran de la década del 90. No es que por ser viejos son malos naturalmente, pero la renovación constante y la adaptación al mundo donde vivimos día a día también es fundamental. Aparte, sobre los ejes, sobre enseñanza particularmente, la universidad votó en el 2011, a propuesta de la FEU, lo que se llamó ordenanza de grado. Está marcada en lo que es la renovación de la enseñanza terciaria, que lo que marcaba era que se tenían que cambiar los planes de estudios para adaptarlos a diferentes criterios. Entre esos criterios está la semestralización. Había muchas materias en muchos planes de estudios que eran anuales. Eso te arrojaba un problema, que es si vos pudiste dar el primer semestre de manera espectacular, pero tuviste, no sé, cualquier dificultad posteriormente, perdías toda una materia. La semestralización busca apuntalar ese tipo de cosas, que la evaluación sea más continua. Después está la acreditización, que es que las poder de alguna manera medir el conocimiento que se adquiere en las materias de manera de horas de dedicación. Yo le dedico tantas horas a una materia, voy a recibir una retribución aparte. Aparte de la acreditización, lo que genera también es otro elemento también, que es la horizontalidad, que es el poder transitar libremente, entre carreras de la Universidad de la República.
Bien, sí.
Todo eso está en construcción, ¿no? Parte de las líneas, hoy estamos en el proceso de que se están todavía terminando de renovar con estudios, que se están sentenciando, se están acreditizando. El paso de que vamos a poder transitar libremente tal vez es un paso ahora a futuro, pero ya se está pensando en otras cosas.
Bien, hablábamos de el interior del país, esta novedad de que dos de los ENURES, los dos ENURES que están ya formados, el del noroeste y el del este, votan por primera vez, pero también votan más cosas. ¿Cómo viene trabajando la FEU en cuanto a la difusión, a la información de qué se vota allí en los ENURES?
Sí, este punto fue definido por la FEU de cara a estas elecciones universitarias como el pilar fundamental. Se tomó la decisión de que también el mismo día, el 26 de marzo, se van a hacer las elecciones que van a... Tiene como una pata... aparte, que es más allá de las elecciones, que es que a partir del mojón de las elecciones universitarias van a pasar a quedar conformados formalmente como CENURES autónomos que vendrían a funcionar como un servicio más dentro de la Universidad de la República.
Claro.
Eso es importantísimo. Los CENURES, que el CENUR Noroeste, por ejemplo, está compuesto por Bella Unión, Salto, Paysandú, y 33, no, 33 no, Salto, Paysandú y Artigas. El CENUR Este está conformado por Maldonado, Rocha, ahí sí, 33, y La Valleja.
La Valleja.
Esos son como los lugares donde se logró una determinada estabilidad, una determinada oferta académica y un ordenamiento que daba la posibilidad para que se puedan conformar como CENURES. La FEU viene trabajando con los centros estudiantes que se fueron creando de cada sede, o sea, de cada departamento. Ese trabajo ha tenido vaivenes, ha sido bastante complicado por un tema territorial, el tema de poder tener una información fluida y demás, pero creo que en el último tiempo se ha consolidado un trabajo, un ida y vuelta bastante interesante de los estudiantes de allá. Ellos se manejan tal vez con otra cintura, porque ellos, por más que la primera vez que van a tener elecciones y van a elegir al Consejo de la Regional, ya tenían directivas, ya había delegados estudiantiles a órganos de conducción de los CENURES. Pero en este caso va a quedar conformado un Consejo Regional, un claustro regional y las directivas locales de cada sede. En el claustro regional la conformación es igual al claustro de cualquier servicio. En el Consejo Regional ahí cambia un poco porque... también hay que medir como la heterogeneidad académica que hay dentro de los CENURES. Entonces, además de estar los órdenes representados, están también los directores de cada sede y delegados por las áreas de conocimiento. Bueno, y la directiva también está en las áreas de conocimiento y los órdenes. La última información que se había charlado en realidad fue... se habían logrado listas únicas de conformación para ir a las regionales del orden estudiantil. Esto digo que es importante no por un tema de que, bueno, qué suerte que no hay competencia, sino porque la competencia que se venía marcando eran problemas territoriales más que problemas ideológicos. O sea, la FEU no está en contra de que dentro de la federación haya diferentes corrientes que quieran presentar diferentes listas y nada por el estilo, sino que el problema puede llegar a ser cuando esas listas diferentes son porque yo soy de Paysandú y vos de Salto.
Sí.
No por un tema de que pensemos diferente proyecto de universidad, sino un tema territorial. Entonces, había algunas cuestiones ahí entre los diferentes departamentos que le faltaba comunicación y demás, pero se logró gestionar y con un esfuerzo brutal de los compañeros estudiantes de allá de las diferentes sedes, que al noroeste también va una lista única de estudiantes y al regional este también va una lista única de estudiantes, y no se marca esas diferencias territoriales, sino que se han logrado articular un trabajo y aceptar un trabajo que era fundamental.
Totalmente. Sí, ayer hablamos justamente con Natalia Orulo, que es integrante de la Comisión de Elecciones del CENUR Este, y también con Mónica Cabrera, integrante de la Unidad de Comunicación del CENUR Noroeste, y nos comentaban eso, lo cual es algo muy importante, porque si se va a marcar una regionalización, una descentralización y una unificación, si van dos listas por separado, no tiene sentido, de alguna manera.
Uh-huh. Sí, efectivamente.
Bien. Queremos también consultarte, porque bueno, también otra de las cosas que la FEU conforma es, está conformada, bueno, por asociaciones y centros de estudiantes de cada facultad.
Que en realidad cambia el nombre por
sí.
un tema de en su momento, cuando, no sé, no me acuerdo muy bien la historia,
bien.
Pero es lo mismo.
Es lo mismo, eso mismo sí. Querías que nos contaras. ¿Qué similitudes, qué diferencias? Bueno, ahora decís que es lo mismo.
Sí, en realidad, bien. O sea, es un tema de nomenclatura.
Bien.
Centros de estudiantes están tomados igual ante la federación y de hecho funcionan de la misma manera. Hay una libertad en su momento, hay centros, aparte también es muy variado en qué momento se conforman los centros de estudiantes. Tenés el centro de derecho que tiene más de 100 años, el de arquitectura que tiene más de 90 años, el de economía más de 80 años, después tenés el centro de estudiantes capaz que tienen 10 años, 15 años, 20
Bien.
años. No hay una diferencia, centro de asociación no hay ninguna
Perfecto.
Diferencia al respecto en realidad, es un tema de nombre nada más.
Bien. Y bueno, en algunos casos también se da que hay más de una lista de agrupación estudiantil por servicio, como por ejemplo pasa en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. ¿Cómo, en qué servicio se da y por qué se da esto en algunos casos?
Sí, una cosa que ya había comentado en realidad es que
Sí.
la FEU marca algunos lineamientos en su estatuto de cómo tiene que funcionar cada centro de estudiantes, que entre ellos está garantizar la mayor participación de todos los estudiantes de la Universidad de la República, representar fielmente los intereses de los estudiantes universitarios, contribuir a la discusión y el desarrollo de los temas de sociedad y universidad, etcétera, etcétera, que son unos lineamientos en los cuales la FEU tiene como el poder, de alguna manera, de incidencia de los estudiantes. Después la autonomía está de los centros de asociación de estudiantes para organizarse de la manera que quieran.
Bien.
Eso lleva a que hay, dentro de algunos centros de asociación de estudiantes, unas realidades de organización diferentes. Va de allá desde el simple hecho de que algunos centros de estudiantes tienen como una mesa ejecutiva a la hora de tomar algunas decisiones, otros centros de estudiantes no, algunos estudiantes funcionan por asambleas periódicas, otros centros de estudiantes las convocan cada un mes, estudiantes que tienen plenarios semanales, otros quincenales, o sea, la heterogeneidad de organización dentro
Independientemente
de
del
cada centro de
estatuto de
estudiantes.
cada gremio.
Exacto. La FEU le exige el estatuto de cada gremio, pero dentro de ese estatuto, si no contraviene el estatuto de la FEU, bueno, por estos
Bien.
principios que está diciendo, tiene libertad de organizarse de la manera que quieran. Hay centros de estudiantes que saldan sus diferencias en una asamblea donde se toman las diferentes posiciones, pero hay centros de estudiantes que eligen alguna otra vía para hacer el trabajo continuo, sin descartar que haya espacios de asambleas y plenarios, pero que a la hora de la representación interna del centro de estudiantes, como es el caso del centro de humanidades, se conforman agrupaciones dentro del centro de estudiantes. Estas agrupaciones a los órganos internos del centro de estudiantes, a las diferentes secretarías del centro de estudiantes, participan compitiendo en las elecciones internas del centro de estudiantes que las gestiona la FEU, que eso es todos los años.
Bien.
Que ahí es donde, por ejemplo, salen los delegados del Consejo Federal, los delegados convencionales a la Convención de la FEU, los delegados a la Mesa Ejecutiva del Centro de Estudiantes. Entonces ahí tienen como una primera participación, siempre dentro de la Federación de Estudiantes, porque es el órgano que fiscaliza estas elecciones internas. Ahora bien, para los órganos que son los órganos universitarios, como el Consejo, el Claustro y el AGC, estas corrientes o estas agrupaciones presentan sus listas ante la Corte Electoral para competir por estos otros para ser representante en estos otros órganos. Hay diferencias, yo en realidad no conozco muy bien la interna de lo que son diferencias programáticas dentro del centro de estudiantes y dentro de las diferentes corrientes, pero sin duda la forma que ellos vieron de organizarse y la forma que ellos vieron para poder contemplar de mejor manera al público de su facultad fue de esta manera. Hay la historia mismo de la FEU dentro de cada centro de estudiantes ha sido muy cambiante. Hubo mucho tiempo en el cual las agrupaciones dentro de la FEU era como lo que existía. Están totalmente los centros estudiantes supeditados a las agrupaciones. Después hubo tiempos en los cuales los centros estudiantes tomaron como un rol mucho más fundamental y decidieron dejar de lado las agrupaciones para conformarse como un solo bloque que tenía determinada fuerza. Pero eso, como te decía, va en la libertad de organización de cada centro de estudiantes. Ya que mencionaste la realidad también, ahora de verdad no recuerdo facultad por facultad dónde hay alguna otra agrupación dentro del centro de estudiantes. Yo sé que hay, bueno, en el Centro de Estudiantes de Derecho Está la CGU y también está FRESELMI, Centro en Derechos,
Sí.
que es el que está asociado a la FEU. Pero después también hay otras agrupaciones que compiten con el Centro de Estudiantes, ya sea interna o afuera. También hay agrupaciones que se van generando o se generan de cara a las sesiones universitarias, que deciden ir con o sin los lemas tradicionales, etcétera. Pero, como te decía, eso va también un poco en la organización interna, con las libertades que te da el marco institucional que establece la Corte Electoral para presentación de lemas y listas, que tiene unos
Sí.
requisitos, pero son básicos, pero cualquier conjunto de personas podría llegar a presentar una lista, a competir por un servicio por las secciones universitarias. Y en el marco, dentro de lo que es la FEU, en el marco regulatorio que tiene el estatuto, que fue aprobado aparte el año pasado, así que es bastante nuevo, bastante reciente y bastante renovado las cosas que plantea. Dentro de esos marcos que son bastante genéricos, la libertad de organización es la más amplia posible.
Bien. Uno de los lineamientos de la FEU justamente es garantizar la mayor participación de los estudiantes. Y comentábamos al principio que solamente votan 15 servicios. Esto, ¿cómo, bueno, qué posición tiene la FEU con respecto a esto y por qué pasa esto? ¿No tendríamos que tener todos los estudiantes quizás derecho al voto?
Sí, exactamente.
En estas instancias, al menos, que
Sí, sí,
son
sí,
las
sí.
universitarias generales, en realidad.
Las elecciones universitarias está estipulado que sean obligatorias y que voten las facultades propiamente dichas,
Bien,
las facultades.
sí.
Ese es el marco como relatero general. Después lo que hacen los otros servicios que no son facultades, que son los institutos, que los casos que recuerdo ahora es el Instituto, bueno, Nacional de Bellas
Bellas
Artes, que
Artes.
igual se pliega, en este, por decisión suya, se pliega a votar también el mismo día las elecciones universitarias. Después tenés la Escuela de Nutrición, que va a hacer
Ah.
elecciones el 7 de abril. El ISEF, que también va a hacer elecciones el 7 de abril. Y creo que se me está escapando un instituto, pero por ahí, bueno, la LICOM en realidad antes también estaba bajo este reglamento, ordenanza de elecciones de institutos y escuelas asimiladas, pero bueno, con la formación de la facultad ya
Sí, ahora
empieza a
la FIC va
correr
a votar
otra.
el segundo semestre, pero fue por una decisión en realidad de la nueva directiva.
Claro, pues fue muy muy nueva la conformación de la FIC
Claro.
como facultad, entonces está bien, está en un proceso de transición interesante. En este caso, en realidad, se hacen elecciones igual. El tema que no son ni fiscalizadas por la Corte Electoral ni son obligatorias.
Sí.
Y además los órganos que se votan, que constituyen la dirección de las escuelas y los institutos, son órganos diferentes y no son un consejo, un claustro. Y lo otro que tampoco tienen representación con voto en el AGC, que es la Asamblea General del Claustro, a la que sí tienen representación con voto las facultades. Estuvo marcado en una discusión que llevó adelante la Federación de Estudiantes Universitarios y la universidad en general hacia los años 2008, 2009, 2010, cuando se estuvo discutiendo un eventual cambio de ley orgánica, que es la ley suprema que rige a la Universidad de la República, que fue el año 58,
58,
que se
sí.
votó en el Parlamento. Bueno. Varios de estos inconvenientes, estos temas que se estaban discutiendo sobre la representación de institutos, representación de facultades, por ejemplo, hoy el Consejo Directivo Central, que es el órgano máximo de conducción, que ahí en el mismo van los decanos de las facultades y los tres órdenes, egresados entre sí estudiantes, de los 58 a esta parte. Se ha redistribuido lo que son la conformación institucional de las facultades y los servicios. De hecho, por ejemplo, sobre los 90, la Facultad de Ciencias nace cuando se desprende la Facultad de Humanidades, entonces se genera una facultad. La Facultad de Sociales también es una facultad nueva, la Facultad de Información también es una facultad nueva de este tiempo. Y así como aparecen estas cosas, se ha reorganizado la parte como institucional de la Universidad de la República. Pero ¿qué pasa? Están en un nivel de inferioridad dentro del CDC porque estas nuevas facultades que se generan a partir del año 58 no votan en el CDC. Sí tienen participación, van asiduamente, tienen voz, son parte de la conducción colectiva. O
Sí.
sea, la conducción y el cogobierno participativo de la Universidad de la República no es solamente el voto, ¿no? Es también la construcción colectiva, el intercambio y demás, que esa parte, ¿cómo se le garantiza? Pero bueno, en la parte del voto, eso
Es
se
importante.
debería tener un cambio en la ley orgánica. Bueno, este y otros temas se han discutido cuando se ha charlado un eventual cambio y eventuales modificaciones a la ley orgánica, si se quería. No hubo, bueno, el proceso se detuvo, yo no creo que sea como que se terminó un proceso de discusión de la orgánica, sino que tuvo como un receso, por así decirlo. Ahora no se está volviendo a discutir este tema, pero yo creo que en un futuro cercano va a ser imperante que la Universidad de la República revea sus reglamentos y sus leyes
Sí,
para...
de hecho, cuando Rodrigo Rosena estuvo en nuestros estudios el año pasado, se lo preguntamos. Él tenía varios proyectos para durante sus mandatos realizarlo, no lo pudo realizar y prevé que el próximo rector ponga eso sobre la mesa nuevamente.
Sí, eso se tiene que buscar en la agenda, sí. Y otra cosa que comentabas también respecto a esto. Hoy votan en las elecciones generales, que son las elecciones de los servicios de la Ciudad de la República, votan los estudiantes que pertenecen a carreras de 4 años o más. O
Bien.
sea, las tecnicaturas, que son de 2 años, 2 años y medio, no serían estudiantes que puedan ser ni electores ni elegibles, ¿no? No pueden ser ni candidatos ni tampoco pueden elegir. Esto ya fue analizado por la Federación de Estudiantes. Aparte, estamos enmarcados en un proceso donde las tecnicaturas han crecido en cantidad de estudiantes y ha crecido la oferta de tecnicaturas también. Esto ha sido analizado y lo que se ha visto fue que este reglamento, que es interno en la República, se tiene que modificar, que se tiene que modificar. Ante esto, se planteó la modificación para estas elecciones universitarias para pasar a que los estudiantes que voten, que sean electos, electores y elegibles, sean los estudiantes que pertenezcan a carreras de 2 o más años. Cuando se presentó, se dio para adelante con la propuesta, pero se decidió que esta nueva normativa empezara a regir a partir de las próximas elecciones universitarias. Así que en estas elecciones universitarias no se llegó a este objetivo, va a ser igual que, como ya se venía mencionando, facultades, estudiantes que pertenezcan a carreras 2 años o más, pero a partir de las próximas universitarias ya van a votar estudiantes que pertenezcan a carreras de 2 años o más.
Bien, bueno, muy buena noticia para entonces los estudiantes que van a tener derecho a ejercer su voto. Te agradecemos, Joaquín, estos minutos en la nueva
Por
mañana.
favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Hablábamos con Joaquín Toledo, secretario de Cogobierno y representante ante el Consejo Directivo Central por parte de la FEB, la Federación de Estudiantes Universitarios, sobre estas elecciones universitarias de cara al 26 de marzo. Luego de la pausa, hablamos sobre deporte y cultura en nuestra universidad.